12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
10 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, viento y tormentas. Iván Alonso.
Sí, han sustituido a la ola de calor que dejábamos atrás este sábado y que dejan a esta hora temperaturas por debajo de los 20 grados en parte del norte peninsular. Solamente Andalucía se va a librar de esta masa de aire frío que atraviesa nuestro país y que está dejando, como dices, tormentas, sobre todo en la zona del Mediterráneo, como en Barcelona, que a estas horas, donde a estas horas llueve, ¿verdad, Joaquín Soneira?
La lluvia ha reaparecido con fuerza en la ciudad condal. Desde las 6 de la tarde de ayer apenas ha parado y las temperaturas han bajado considerablemente. El verano ha tenido acostumbrada a la ciudad con lluvias esporádicas, intensas pero muy cortas. Después de que hayan habido precipitaciones durante toda la noche, las temperaturas han bajado entre 10 y 15 grados, situándose en los 20. En esta mañana del último fin de semana de agosto no hay casi nadie por la calle, pero esos pocos valientes han dejado las bermudas y las faldas para sacar los pantalones y las mangas largas, además del paraguas.
El nuevo curso universitario llega con el alquiler más caro de los últimos años, y es que en muchas ciudades los precios se han disparado un 63%. Es el caso de Barcelona, que junto con Madrid, San Sebastián, Palma, Málaga y Valencia están experimentando los precios más altos a la hora de alquilar. Según datos de un conocido portal inmobiliario, el coste medio de una habitación ha subido un 10%. En el último año, llegando a costar de media en torno a 500 euros en ciudades como Barcelona y Madrid. Precisamente Nora, que es estudiante universitaria, ha estado buscando una habitación durante meses en la capital. Nos contaba que ha sido una odisea por el precio, pero también por las condiciones que le pedían.
En casi todos los pisos que fuimos a ver, nos ponían unas condiciones que yo creo que eran imposibles de cumplir. O sea, hay algunos que nos pedían 6 meses por adelantado, otros pisos en los que tuvimos que pasar test financieros y test de personalidad, que los financieros lo entiendo, pero lo de personalidad, ya ves tú lo que le importa al propietario, cuál es mi color favorito, qué estudio. O sea, son cosas que la verdad las veo muy innecesarias.
Y continúa la investigación de ese accidente de avión en el que murió el líder del grupo Wagner Prigozhin en Rusia. Las autoridades ya han confirmado jurídicamente su muerte con pruebas de ADN, aunque todavía se desconocen las causas. Estados Unidos señala que pudo ser una bomba dentro del avión la que causó ese accidente. Luis de la Corte, experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos, señala que todo apunta a que efectivamente Putin podría estar detrás.
Putin hace unos meses llamó a traidor a Prigozhin. Pues teniendo en cuenta ese pasado y todas las experiencias previas, es difícil no imaginar que Putin esté detrás. Probablemente no lo vamos a saber nunca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Holanda, Elena Gutiérrez.
A las 3 de la tarde dará comienzo la carrera. ¿Cuál es la última hora del Gran Premio de Holanda, Carlos Miguel?
Todo el mundo está preocupado en Zandvoort por el tiempo, porque está el cielo nublado y porque va a llover prácticamente seguro a las 2 de la tarde. Antes de la carrera lloverá, la salida debería ser en mojado, pero no se espera que llueva durante el Gran Premio. Eso puede dar posibilidades a los pilotos españoles. Sale quinto Fernando Alonso a solo 2 puestos del podio y sexto Carlos Sainz.
Continúan los palos a Luis Rubiales. Ha sido el turno del Cholo Simeone, que aprovechó la rueda de prensa previa al partido ante el Rayo Vallecano para dar su apoyo a las jugadoras y criticar la actitud de Luis Rubiales.
Comportamiento incorrecto para un presidente de una federación y imagen sobre todo hacia afuera. Y una pena, nos hemos pasado toda esta semana hablando de este tema y obviamente hemos dejado de lado lo magnífico que han logrado a nivel mundial las chicas.
Además, la federación convoca una reunión extraordinaria y urgente de la Comisión de Presidentes de la Federaciones de Ámbito Autonómico y Territorial, que tendrá lugar mañana a las 4 de la tarde. Ahí se tratará el análisis y evaluación de la situación actual de la institución.
Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Diego González.
Gracias, Iván. En una hora más noticias, mientras puedes encontrar toda la información en cope.es.
Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
12 y 5, hora menos en Canarias. Comienza aquí la tertulia de chicas de este domingo 27 de agosto, último fin de semana del verano, casi, ¿no? Pero bueno, continúa el verano y continúan muchos de vacaciones. Está por aquí ya Paula Monreal. Pau Fil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Es nuestra influencer y creadora de contenido gastro y autora de recetas de Pau Fil.
Sí.
¿Qué tal? Hoy sí que has podido dormir, ¿verdad?
Jolín, que van hoy, tengo una cara de sueño fatal ayer.
Ayer pero eso tuve, es por otros motivos, no tuve, por el calor.
Sí, no, maravilloso, qué gozada poderse poner chaqueta, calla, qué gusto.
Y también está en el estudio nuestra compañera Paloma Paulete. ¿Qué tal, Paloma?
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Y saludo también a nuestra actriz, Sole Mayol. ¿Qué tal, Sole?
Hola, buenos días. Aquí también con un poquito de fresquito. Qué ilusión me ha hecho también por mi nueva chita.
Que aunque sea el último por fin encima de semana de agosto, tú retrasas la vuelta todavía.
Sí, no, bueno, yo ya me voy para allá enseguida. O sea que ya poquito queda. ¿Qué le vamos a hacer?
Se acaba lo bueno.
Bueno.
Bueno, o no, no tiene por qué.
No,
yo ya tengo ganas, fíjate, cuando ha empezado así, a llover un poco y a oler un poquito a otoño, también da gustito, ¿no? Algo nuevo también está bien.
Y el poder conciliar el sueño por la noche, ya ni te cuento. Bueno, fíjate. Una de las cosas, os quería comentar, que una de las cosas buenas que tiene el verano, sobre todo cuando vives en una ciudad, es que baja mucho el tráfico, se reducen los tiempos, ¿no? Pues puedes disfrutar de momentos que durante el año es más complicado, por ejemplo, desayunar tranquilamente con la radio, con la prensa. Y bueno, pues haciendo esto, me encontré esta semana con una noticia que me llamó la atención, por llamarlo de alguna forma, y es que el titular rezaba así: la rebelión de unos jubilados universitarios para que la universidad no prescinda de su profesora de 75 años.
Uh-huh.
Y claro, tú lees este titular y te preguntas, aunque lo intuyes, te preguntas, ¿qué habrá hecho la señora para que la pongan en la calle? Bueno, pues siguiendo ese artículo, lees un poquito más y se desvela en las primeras líneas. Y el asunto, obviamente, es por la edad, ¿no? No puede seguir dando clase por ser mayor de 70 años. La profesora en cuestión se llama Pilar Ruiz Bá, es filóloga y tiene un currículum que ya me gustaría a mí. El caso es que hace unos años se jubiló, pero decidió seguir dando clases bajo el paraguas de lo que llaman docente senior, que se trata de un programa de formación universitaria para mayores de 55 años, donde imparte la clase de escritura creativa. Y lo debe hacer bastante bien la señora, porque esta clase siempre tiene lista de espera. Resumiendo, Pilar Ruiz Bá recibió este verano una carta donde le comunican que prescinden de ella. El motivo, pues como hemos dicho, es la edad, ¿no? Que la dirección cambió y dice ahora que los mayores de 70 ya no pueden dar clases bajo ese paraguas de senior. La clave, como hemos dicho, es el edadismo, ¿no? Lo que llaman la discriminación por la edad y sobre todo a la que lo sufren, que son las personas mayores, y es de lo que vamos a hablar hoy con nuestras chicas. ¿Una primera aproximación, Paula, por ejemplo?
Pues yo la noticia no la conocía y la verdad es que me parece bastante fuerte. Yo sí, es cierto que desde el mundo de redes sociales se ve tanto una corriente nueva de gente de 60 años, de TikTokers tal, que están moviendo toda esa, están haciendo una revolución, pero luego se ven comentarios, yo recibo comentarios bastante curiosos, vamos, de hecho el otro día, yo en TikTok hago mucho, pues igual me he visto que te hago una receta, qué tal, y el típico comentario de, creo que sois bastante mayorcitos para estar en TikTok, tal cual.
¿Sí?
Sí, pero es que yo creo...
Sobre todo de chavales.
Pero fíjate, yo luego pensándolo y analizando, yo creo que ese comentario no venía de alguien joven. Ese comentario venía de alguien más. Sí, yo estoy convencida, sí, porque al final...
Me resulta más llamativo todavía, ¿no?
Sí, no sé por qué me da, sobre todo por la manera de expresarse, yo creo que era un comentario de alguien probablemente de nuestra edad.
Como diciendo que inmaduros.
Claro, yo me fui a TikTok, dije, a ver si hay alguna edad para hacer TikTok.
Para ser TikToker.
Sí, pero curioso, sí.
Oye, que tengo que saludar también a José Farrós, que se acaba de unir a la tertulia, que como sabéis es nuestra filósofa y autora de La enfermedad del aburrimiento. Josefa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, por fin estoy con vosotros. Estaba echando de menos.
Por fin tan enganchado, ¿no? Que ha habido problemas ahí. No, con
algún problemilla hemos tenido, pero nada, al final aquí estoy.
Solventado. No sé si has escuchado lo que, al hilo del asunto que vamos a tratar hoy, del edadismo, la noticia, ¿no?, con la que enganchábamos esta cuestión, que es esta profesora de 75 años que imparte clase en una universidad bajo el paraguas senior y que han cambiado la dirección de la universidad y le han dicho que ya no vuelve a dar clase precisamente por la edad, ¿no?, porque es mayor de 70 años.
Es un error garrafal, desde luego, el suponer que porque uno tenga una determinada edad no está capacitado para desempeñar determinadas funciones, es un error garrafal. Además, esa mujer probablemente pues se realiza a través de ese trabajo. Entonces le van a quitar una parte muy importante de su vida. Una persona que quizá va a empezar a sentirse más sola, va a empezar a sentir más sentimiento de inutilidad, más aburrimiento, seguro. Así que bueno, lo que sí quiero dejar muy claro es que algunas veces, como estaba apuntando, creo que era Laura.
Paula.
Llegado un poquito.
Paula.
Ah, era Paula, estupendo. Paula, lo siento.
Nada.
Como estaba apuntando ella, ¿cuántas veces yo me encuentro trabajando en las residencias con edadismo que proviene de los propios mayores? A veces son ellos mismos los que piensan que ya no tienen capacidades que sí que tienen o que ya no tienen la edad para ciertas cosas. A veces nos ponemos las barreras nosotros, ¿eh? Sí.
Bueno, hay de todo, pero yo lo que creo que es que está claro que está cambiando todo muchísimo, que cada vez somos más mayores y las cosas tienen que cambiar, sí. Porque no nos morimos, no tenemos muchas ganas de
morir. No apetece.
Con lo cual, pues habrá que cambiar muchas cosas, porque lo que está claro es que la admiración que había en otras épocas por la inteligencia y la experiencia de los mayores, ahora es, en algunos casos, al contrario. No se suelen admirar los consejos que dan, se consideran como viejos, se vieran así como una cosa rara, y es porque no sueles ser experto en redes o no eres experto, pues eso te echa para atrás en internet, todas esas cosas a los más jóvenes les parece que es que entonces ya no puedes ni dar clases siquiera, y no es ella, esta mujer de la que estáis hablando, la que se quedará mal y con soledad, etcétera, etcétera, son los que están aprendiendo de ella, que sabe tantísimo y que hay una lista de espera, que la gente no es tonta, que si la gente va es porque es una persona de la que aprende mucho. No pueden pensar que porque tienes, si puedes tener 75 años y tener una mente lúcida, y puedes tener 60 o 50 y tener la cabeza como, vamos, como una jaula de grillos. O sea, no tiene nada que ver con la edad.
Es que son precisamente los alumnos los que se han revelado, han recogido 20.000 firmas, que no son pocas.
Qué barbaridad.
Y estamos hablando de una clase, la de escritura creativa, que es la que imparte esta señora, que se llama Pilar Ruiz Bá, que tiene lista de espera todos los años.
Y los alumnos entiendo que también son, no, porque ser este senior...
Suelen ser mayores, sí.
Claro.
A lo mejor es de 55.
Lo que no entiendo, la nueva dirección, que poco inteligentes, o sea, una señora que tiene lista de espera, o sea, es que eres corto directamente.
Sí.
No, no, desde luego. Y yo quería...
Pero esto no pasa en todos los sitios. Perdón.
Sí, Sole.
No, no, que pasa en todas partes, porque imaginaos en mi profesión, cuando la gente va cumpliendo años, se te va echando poco a poco para afuera, y además si se hacen cosas, pues buscan madres de 40 que tienen hijos de 20 y están haciendo series en las que en la realidad la gente, algunas mujeres de 40 están teniendo hijos en ese momento, o sea, no van a tener nietos, van a tener hijos.
Claro.
O sea, es completamente distinto, estamos cambiando las cosas, están esperando que las que somos muy, muy mayores, pues tenemos que tener el pelo gris y blanco, y sin embargo la gente joven es la que tiene el pelo gris y blanco porque les gusta, y las mayores nos teñimos, es que no tiene nada que ver con la realidad, tenemos que adaptarnos, porque si no, es absolutamente imposible.
O cuando cogen actores jóvenes, ¿verdad?, para que interpreten a personas mayores, y entonces con maquillaje, etcétera, les avejentan un poco, ¿no? Y dices, pero bueno, si hay un montón de actores a lo mejor más mayores que pueden interpretar ese papel.
Pues sí, pero bueno, esa es la costumbre y eso es una pena. Y bueno, y a nosotros normalmente nos viene mal el edadismo, pero también nos viene mal la diferencia entre actores y actrices, porque un actor suele ser un madurito interesante, pues yo qué sé, pues bueno, hay un unos cuantos, pero sin embargo, cuando esa persona de 60 o 60 y tantos años es una mujer, pues ya solo vale para hacer papeles de abuela, que muy bien, a mí me encantaría, por ejemplo. Pero bueno, aparte de papeles de abuela, pues hay miles de cosas que puedes hacer, como esta señora, pues que da clase, o que son científicas, o que son personas que, pues yo qué sé, ¿os acordáis de Ángela Lansbury en la de es que encima funcionan? Igual que, pues yo qué sé, Lola Herrera, que llena todos los teatros con 88 años. ¿Por qué tenemos que discriminar por la edad? Eso está muy feo.
Es que hay una paradoja, no sé si os habéis parado a pensar, que es que estamos en una sociedad cada día más envejecida, donde no nacen niños y que no cuenta con los mayores, no se les contrata, cuando la edad media en España es de 44,3 años.
Fíjate. Sí,
es que eso de la vejez se ve como algo muy lejano, ¿eh? Cuando uno todavía es joven, pues normalmente ves como ese momento muy lejano. Y tenemos una cantidad de prejuicios, ya no solamente relacionados con el edadismo, sino con el capacitismo. Somos todavía una sociedad muy, muy paternalista. Entonces, a veces tendemos a dar por sentado que una persona, por tener determinada edad, ya no tiene interés por seguir desarrollando proyectos, ya no tiene hobbies, ya no necesita tanta estimulación como antes. El problema que tenemos es generalizar, porque sí que es verdad que hay personas que, oye, llegan a los 80 y te dicen, yo no quiero hacer nada, yo lo que quiero hacer es estar tranquilo en casa, descansar, ver la televisión y no quiero nada más. Pero no puedes suponer que todo el mundo está en esa línea. Ese es el problema que tenemos.
Claro, y también.
Mira, yo no sé si sabéis que ayer fue el Día Internacional de los Actores y las Actrices. No.
Felicidades.
Muchas gracias. Que somos muy diferentes actores y actrices en este caso. Que los mayores, desde luego, no lo tienen fácil, seas actor o seas actriz, pero para las mujeres casi que es bastante peor. Y bueno, pero es que. Y nos deberían, yo qué sé, agradecer porque nosotros no nos jubilamos, seguimos cotizando si trabajamos. Y no nos queremos jubilar, además, no queremos marcharnos, porque es un trabajo que te, vamos, muy, muy vocacional, que lo quieres hacer toda tu vida, y que mientras el cuerpo aguante, como he dicho, como con Lola Herrera en el teatro, pues queremos hacer personajes, porque hay personajes de todas las edades, feos, guapos, antipáticos, viejos, niños, y bueno, y los actores, pues tenemos que hacer todos esos personajes, sean mayores, así que vivan los mayores. Que gracias a los mayores tenemos la calidad de vida que tenemos ahora.
Eso es.
Por todo lo que han trabajado y se han sacrificado.
Pero es cierto que ellos son los primeros que tienen que empezar a empoderarse. Para que ellos se encuentren empoderados y no apliquen ese edadismo a su propio grupo etario, es cierto que necesitan que los que somos más jóvenes les demos voz, les demos voto, que ellos sientan que realmente nos interesa integrarlos en la sociedad, no marginarlos, todo lo contrario. Pero ¿cuántas veces me encuentro yo con esa persona de 90 años que te dice, no, yo con esos no me voy a poner a jugar a las cartas, que son unos viejos? O te dicen,
Sí, es verdad.
O ellos mismos te dicen, pero ¿dónde voy a ir yo ya de excursión? O ¿cómo me voy a poner a hacer esto? Si tengo ya 80 y tantos años, yo ya no puedo. Ellos son los primeros también que tienen que hacer ese cambio de mentalidad, ¿eh? El cambio de paradigma tiene que ser para todos.
Claro, yo creo ahí que es un problema más que nada cultural, ¿no? Y de la y social, porque siempre se ha creído que las personas mayores son olvidadizas, que son frágiles, que tienen problemas con la tecnología, que puede ser que sí, que hay algunos que sí, pero otros muchos que no. Y que al final como que los jóvenes son más valiosos, ¿no? Que los por esa energía que tienen que los mayores.
Cuando a veces pasa que hay gente joven que tampoco se le da bien la tecnología, claro, ni le gusta,
totalmente.
Gente despistada, gente más torpona, vamos a decirlo así. El otro día, cuando planteaste el tema, estuve leyendo un poquito y no me había dado cuenta de una cosa, que seguramente mucha gente sí, que se considera edadismo, y yo no sé, Josefa, si esto tú lo has visto en las residencias, el tema, por ejemplo, de infantilizar a las personas mayores, incluso a la hora de recibir
tareas.
A los abuelitos, los ancianitos.
Cariño, corazón.
Hablan,
de todo.
Eso
se escucha de todo.
Como si fueran idiotas.
Pero además el problema grande que hay en ese sentido es que, claro, una persona mayor a lo mejor, pues sí, tampoco tenemos que romantizar. A mí hay una cosa que últimamente pues me molesta mucho. Y es que también intentamos, ¿no?, acabar con ese dadismo, con ese paternalismo, con ese capacitismo, proponiendo, proyectando el extremo completamente opuesto. De decir, no, es que una persona con 90 años tiene toda la vida por delante, es el momento de empezar a crear proyectos. Y a mí, claro, cuando escucho estas cosas digo, pero oiga usted, ¿en cuántas residencias ha entrado usted? O sea, no, tampoco seamos tontos. Una persona con cierta edad pues tiene dolencias propias de la edad. Claro. Luego están los superabuelos, los supermayores, como se llama, ¿no?
Personas que
con 90 años, claro, pero no es la mayoría, no es la mayoría. Entonces tampoco romanticemos. Pero el problema que tenemos normalmente es que como las personas mayores van un poquito más despacio, tienen otro ritmo, como no queremos perder tiempo, pues no dejamos que sean ellos quienes hagan algo con el ordenador o con el teléfono móvil. Preferimos hacérselo nosotros para ir más rápido.
Es verdad.
Al final proyectamos nuestro ritmo de vida en ellos. Y eso es lo que al final, pues bueno, ellos dicen, pues vale, pues hazlo tú y ya está.
Claro, que también es algo que se hace con los niños. Sí,
es,
¿no?,
que es muy difícil. De todas maneras, bueno, yo tengo, por ejemplo, a mi suegro, que tiene 90 años, y se levanta y dice, yo me voy a leer el telediario a mi ordenador.
Sí, sí, claro, yo, mira, fíjate, yo...
Y tan ricamente que se... Porque ya no se compra el periódico, y tan ricamente se abre el ordenador y se lee.
Totalmente. Yo, por ejemplo, mi madre, que tiene 80 años, a ver, no te digo que Instagram lo maneje tal, pero oye, que se ve sus cosas, y mi suegra, que tiene 85, Celia, igual, es cierto que de vez en cuando te mandan enlaces raros o publican cosas extrañas porque toca, pero se manejan, a mí ven mis recetas, o sea, que ven a su ritmo, pero que bueno, que el que quiere y el que tiene interés, al final, pues oye, maneja su teléfono y redes
pero de
sociales.
Todas maneras, no tenemos por qué obligarles a que aprendan, porque
no, claro,
tienen,
que no,
porque les tienen que no obligar a ir a un banco y no hablar con nadie,
bueno, ya es que
o que
es
tenga que coger en la sanidad pues las citas en una aplicación que les resulta horrorosamente difícil.
No, cualquier
pues,
cuestión.
¿Por qué no puede haber una persona que les dé la cita? ¿O por qué no puede haber una persona en el banco que con todo el dinero que han dejado los mayores también a lo mejor le pueden pagar y le viene mejor tener un sueldo y les cuenta por qué tal como antes iban con la cartilla y ahora no se puede porque no existe eso? Pero ¿por qué han hecho eso? O sea, no se puede hacer un mundo solo para la gente joven, es un mundo para todos los que vivimos dentro, para los mayores.
Si ya la gente joven nos cuesta hacer gestiones, yo hay cierto tipo de gestiones que digo, o sea, esto a mí me cuesta.
Lo de pagar los recibos en el cajero. Yo tengo que pedir ayuda a la gente dentro de la oficina porque digo, a ver, ¿esto cómo va?
Hasta no una multa. Yo, si a mí me ponen
terrible.
Una multa, como no me la pague mi hijo, no tengo ni idea de cómo hacerlo.
Es cierto que cuando te pones es sencillo, pero te tienen que enseñar a hacerlo.
Sí, cada vez que veo que me... Cada vez que veo que me dirigen algo así que se llame sede electrónica, tiemblo.
Total.
Tiemblo.
Bueno.
Y estoy en la treintena, y soy nativa de la tecnología. Y cuando veo sede electrónica digo, no, por favor, no. Clave de no sé qué, DNI electrónico. Bueno. Es una distancia esto de la brecha digital, desde luego, que se ha generado entre las distintas generaciones, pero claro, es lo que decimos, no se puede obligar. No se puede obligar.
Y tiene que
personas
funcionar, porque hay veces que no funciona.
Yo en las residencias siempre les propongo, les pregunto con mi proyecto, oye, ¿y a ti te gustaría que organizásemos aquí un taller de informática para aprender a utilizar el teléfono mejor, mandarte fotos con tu familia? Y hay muchos que te dicen, oye, pues vale, pero una gran mayoría te dicen que tengo 95 años, déjame en paz.
Que ya pasa.
Déjame tranquilo.
Sí, pero hay gente que no pasa, y lo que decía Sole ahora, me estaba acordando del caso de Carlos San Juan, que es un médico jubilado que tiene 78 años o 79, y hace un tiempo hizo una campaña bajo el lema Soy mayor, no idiota.
Eso
en
es.
El que recogía firmas para que los bancos no se olvidaran de los mayores, al hilo de lo de la cartilla, y le hicieron caso. De hecho, creo que se reunieron con él algún ministro. Quiero recordar que fue algún
ministro.
Sí,
tuvo muchísima repercusión.
Y los bancos se adherieron a esta campaña o a este lema. Pero ¿qué pasó? Que después de un año lo han dejado olvidado. No han cambiado nada.
Y tengo entendido, no sé si vosotros habéis escuchado, el edadismo también al contrario, por ser demasiado joven. De eso también se habla.
Claro, también, claro.
El edadismo
no
simplemente es discriminación por razón de tu edad. Es decir, es presuponer que por tu edad no estás capacitado para realizar determinadas tareas, vamos, como si se te discriminase por tu sexo. Pues es lo mismo, pero con la edad.
Eso es. Caso que lo sufren más los mayores.
Se te presuponen, bueno, está la cosa también con los jóvenes, por ejemplo, a la hora de ir a buscar un trabajo, pues te encuentras también, hombre, con esta situación de decir, es que como tienes 18 años vas a ser demasiado inmaduro, esta persona seguro que está pensando en tonterías, no tiene la cabeza amueblada, bueno... También se puede sufrir.
Pero mira, sobre el mercado laboral, os quería dar un dato. A partir de los 45 se complica muchísimo la búsqueda de empleo. No ya el encontrarlo, sino la búsqueda en sí, acceder a las entrevistas. Y el 50%, o rondando el 50% de los parados, están en esta franja de edad, mayores de 45 años. Hicieron un experimento en el País Vasco donde eligieron a dos candidatos, ¿no? Y tenían el mismo currículum. Lo que pasa que en uno de ellos, la persona tenía 35 años. Y en el otro pusieron que era mayor de 49, si no me equivoco. Bueno, pues el joven obtuvo el mayor número de entrevistas, o el doble de entrevistas, que el otro, el de 49 años.
Que tiene más experiencia, por cierto.
Sí.
Claro. Tiene más experiencia, pero el edadismo te condiciona a pensar que además de tener más experiencia va a ser una persona menos flexible, menos adaptable, menos dispuesta a aceptar órdenes. Entonces eso es lo que echa para atrás.
Y en el caso de mujeres están más contentas porque no se quedan embarazadas.
O sea, efectivamente.
Puede pasar.
Pues es exactamente así.
Hay otra cosa que no hemos hablado, pero vamos, yo estaba pensando, por ejemplo, nos parece absolutamente normal, bueno, con la edad prácticamente a las mujeres se nos va pidiendo como que te hagas arreglitos, que te hagas cuidado, que hagas no sé qué, porque si no, pues, pero ¿por qué estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en dos presentadores, el hombre suele tener 60 años, como si nada, y a mí me parece muy bien, y la mujer, pues 30 años menos, a lo mejor la que está al lado. Sin embargo, al revés, no nos parece, porque no hay, o sea, prácticamente no hay.
El hombre tiene canas, ¿verdad? Y es así como un aire más serio, ¿no? Sí, como
¿por qué nos acostumbramos a esas cosas? ¿Por qué nos parecen normales? Que no pasa nada, a mí me encanta ser un señor mayor con una chica más joven, o una señora más mayor con un chico más joven. Da igual, es que cualquiera de los dos lo puede hacer, pero nos acostumbramos solo en ese hacia ese lado, hacia los hombres. O sea, que las mujeres estamos discriminadas por la edad y también por el sexo.
Son estereotipos que hemos creado.
Totalmente. Exactamente.
Oye, os quería proponer, a ver, soluciones para intentar reducir esta brecha generacional o que no haya este tipo de estereotipos. Hemos hablado de esta discriminación por la edad, hemos hablado del lenguaje, hemos hablado del empleo. ¿Qué tipos de soluciones deberíamos proponer o poner sobre la mesa?
Yo estoy un poco en lo que decía Josefa, que los, sobre todo en el tema de los mayores, los propios que pueden mover y promover ese cambio es la gente mayor. O sea, yo, por ejemplo, lo que digo desde la perspectiva de redes sociales, pues el ver gente con cierta edad, con 60, 70, que son TikTokers, que son tal, que tienen mogollón de seguidores, pues eso hace, yo creo, un poco levanta ese cambio.
El contacto intergeneracional, ¿no?
Totalmente.
Y hacer lo que estás haciendo tú hoy, hablar de ello, y hablarlo, y que nos empiece a parecer normal que los mayores estén en todo tipo de sitios, en la universidad, como hemos empezado con esta profesora, o en cualquier otro sitio, porque es que somos muchos, y lo que decíamos antes, no tenemos idea de morirnos todavía. Así que vamos a tener que bregar con eso.
Somos muchos y por detrás vienen muy pocos.
Eso es cierto. Yo creo que también incorporarlos a la vida familiar más. Es decir, no todo el mundo
sí,
puede.
Sí, por favor. Sí.
Es decir, el no tenerles. Bueno, que a veces no queda otra, ¿no? Pero yo recuerdo mucho mi madre, mis padres, cómo contaban que las abuelas se venían a vivir a sus casas, ¿no? Cuando ya estaban solitas. Y no estamos hablando de casas que, o sea, familias muy sencillas, ¿no? Pero eso yo creo que les daba una sensación de utilidad, vamos a decirlo, ¿no? Porque como vivimos en el momento, en la sociedad de la utilidad, tienes que ser útil y capaz, seguían estando ahí, ¿no? Y no lo sé, yo creo que a lo mejor eso les hacía al final formar parte de la vida, eso es, estaban incluidos.
Eso está bonito, pero yo creo que muchos mayores no tienen ganas
también es
de que les den la lata a los más jóvenes. Están tan a gusto en sus casas porque es que está perfectamente. Hay gente que...
Mucho cuidado con aprovecharse de los abuelos al final.
Claro, uy, madre mía.
Josefa.
Bueno, se ha comentado ya. proyectos, actividades intergeneracionales. Al final lo que falta es que la gente joven conviva con los mayores, que vean cómo son. Sí, están arrugados, huelen diferente. Sí, porque lo que no tiene ningún sentido es que para intentar meter a las personas mayores, volver a introducirlas y que se les vuelva a respetar en la sociedad en la que vivimos, las pintemos como superhéroes. No, por ser mayor ni eres mejor persona, ni tienes toda la vida por delante. O sea, vamos a ser realistas, vamos a convivir con ellos y así es como vamos a desarrollar la empatía. Es la única manera, realmente ver cómo son de verdad, estar con ellos, hacer cosas con ellos y convivir.
Total.
Muy interesante todo.
Con una perspectiva realista.
Todo lo que estáis comentando. Antes de irnos a publicidad, quería preguntaros, en caso de poder infiltraros en algún lugar sin ser vistos o de ser invisibles, ¿dónde os gustaría aparecer o ver o cotillear?
Qué cambio de tercio. En cualquier sitio, o sea, sí, vale cualquier lugar.
A mí me lo han preguntado antes los chicos que ahora bajarán al estudio y he dicho en un consejo de ministros, que ahora mismo tienen que estar muy entretenidos.
Ostras. Entretenidísimo.
En un consejo, una reunión post-consejo, rollo también. Cuando en un descanso de esos.
Sí. Eso es justo lo que iba a decir.
Lo que se debe hablar detrás de.
Sí, pues yo tengo que dar una vuelta, ¿eh?
Yo a lo mejor sí me gustaría en el típico coche policial rollo persecución, tal, no sé qué, que tuviese un final medianamente feliz. Pero algo así rollo de acción me molaría verlo desde dentro.
Ay. ¿Y a Josefa?
Pues yo iba a decir justo, yo es que además tenía un escenario súper, súper concreto. Estaba también tirando por el lado de la política y yo estaba pensando, jo, me encantaría estar en la conversación que tuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes de montar el gobierno de coalición. Uy, cómo me hubiera gustado estar ahí escuchando. Digo, uy, esto, madre mía, cómo va a salir.
Que no ibas a dormir tranquilo, ¿eh? Ya verás tú ahora.
Pues yo creo que si hiciera unos exámenes, pues para, yo qué sé, para tener un buen trabajo o algo así, pues, te harías invisible para saber, por ejemplo, las preguntas y luego después te quitabas la pócima para hacerlas. Pero bueno, lo que sé, hay tantos sitios en los que te podías hacer
invisible. Hay muchísimos sitios en los que te encantaría estar sin ser visto. Paloma le ha dado una vuelta. Tienes la publicidad por delante.
¿Me das los minutos que vienen? Vale.
Vamos a la publi y volvemos con este tema y los oyentes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Quién le puso al juego?
12:35, hora menos en Canarias. Llega el momento de preguntarle a los oyentes dónde les gustaría colarse sin ser vistos, dónde les gustaría infiltrarse en caso de ser el CEO de una gran empresa y ver qué hacen los empleados, ¿no? ¿Qué opinan? Que si trabajan bien, mal, regular. Entonces, ¿por qué les estamos preguntando esto hoy a los oyentes, Ana Torres?
¿Qué tal, Diego? Pues efectivamente por lo que acabas de decir, porque el CEO de la compañía, de la famosa aerolínea Jens Ritter, ha decidido trabajar una semana de agosto en lugar... El CEO de Lufthansa, de la famosa aerolínea, ha decidido trabajar una semana de agosto como azafato, en lugar de desempeñar sus labores.
Bien visto.
Llevaba 15 años ya trabajando en la empresa, empezó como piloto y ahora es el jefe. Pues ha dicho, una semana de agosto voy a ver el trabajo de los azafatos y azafatas de vuelo. Y bueno, ha dicho que se ha sorprendido
bastante.
Pero
no para controlarles.
No, simplemente para ver cómo se organizaban y cómo planeaban... pues todo un vuelo.
Y sus necesidades, ¿no?
Justo. Uh-huh. Entonces les hemos preguntado a nuestros oyentes que dónde les gustaría a ellos infiltrarse o si fueran invisibles, dónde nos meteríamos para descubrir, para escuchar o para
cotillear.
El cotilleo, yo creo que el cotilleo ha sido la reina de...
Normal. Es deporte nacional.
Claro. Hay que decir que Marcita ha tenido una idea muy buena de dónde se infiltraría y me la voy a apropiar.
A ver.
En el debate de los miembros de un jurado popular.
Anda,
mira.
¿Cómo hablarían? ¿Qué dirían? ¿Cómo es ese proceso, no? De llegar a un dictamen, a una conclusión.
Me sigue gustando más el Consejo de Ministros.
como la película aquella, ¿no? La de 12 hombres sin piedad.
Efectivamente. Sí. Pues
¿y dónde se infiltraría Rodrigo?
Yo creo que tiraría por el llevármelo muerto, por lo gratis. Viajes, yo qué sé, cine, teatros, cosas esas.
Bien visto. ¿Y Paula?
Pues yo lo estaba hablando antes con Ana y me dio una idea y dije, pues tiene sentido en un backstage de algún concierto así de alguien que me guste. Ay, ah, pues sí.
Por saber qué se cuece.
Claro, por cotillar ahí a ver qué hacen. Sí.
Bueno, ¿y qué nos dicen de los oyentes? ¿Dónde se meterían ellos a cotillear?
Pues nuestra primera oyente, mira, en el sitio tan curioso en el que se metería. Yo creo que a ti también te gustaría colarte ahí.
Me encantaría poder hacerme invisible e infiltrarme en el vestidor de Carmen Lomana. Me encantaría sus zapatos, sus joyas, sus cremas. Que tengáis un buen domingo. Un saludo.
Oye,
pero yo creo que no hace falta infiltrarse, ¿no? Bueno, se lo cuenta todos los fines de semana aquí.
A mí me ha encantado el comentario de Ana.
Las cosas como a ella, es muy difícil.
¿A ti, Diego, te gustaría?
Yo tengo que reconocer que...
¿El vestidor de Carmen? Pero si lo veo todos los sábados.
Ah, sí, claro.
Si no tiene secretos. Sí, cuando viene aquí, ¿no? Nos lo cuenta, nos enseña las fotos.
Yo os tengo que reconocer que he preguntado a varios chicos que dónde les gustaría ser invisible y así como de broma me han soltado, pues en el vestuario de las chicas.
Mira.
Yo creo que no iban de broma. Pero les ha hecho mucha gracia. Ah, es lo primero que se les ha ocurrido. Yo creo que eso de infiltrarte en algún sitio No sé yo si es muy buena
el que
idea.
Lo que no debe. Que le den
muy
otra
buena
vuelta.
Idea es que esa cosa, bueno, yo creo que te vas a un grupo de, pues de amigos, incluso de la familia, y te vas el primero y normalmente cuando que te marchas resulta que algo de ti, ay, qué maja es,
eso
y que
es lo
no
peor.
Cuento la quiero, pero vaya pintaje llevaba. Ay, no, 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 ay, que no sé qué. Y entonces, si en ese momento tú te haces invisible y entras y te enteras de todas esas cosas que hablan tus amigos o tu familia, lo más probable es que perdieras amigos o
sí,
familia.
Claro, pero
es
solo no hay que irse el primero que... de las reuniones.
Sí, pues último.
Vivimos muy felices en la ignorancia. Claro. Si la naturaleza es sabia y nos ha hecho que podamos ver y que podamos oír y que podamos olernos, etcétera, etcétera, será por algo.
Y en caso de hacerlo con...
Josefa.
Lo que sí que haría y me encantaría es hacer de mujer invisible, porque ha habido muchísimas películas y casi todas las han hecho el hombre invisible. Hay una de 1933 que es súper graciosa, bueno, graciosa a la vez ahora porque era de terror, iban quitando cosas y él estaba todo con unas vendas y se iba quitando las vendas y se iba quedando en nada porque no se le veía nada porque era invisible. Y yo qué sé, me imagino pues que de pronto cuando van a matar el malo va a matar al bueno, y pues llega ¡chan! La mujer invisible y en ese momento, ¡plas!, tartazo al malo, le salvas. Pues todas esas cosas yo creo que eso en el público las agradece, se ríen y de todo, pero como una cosa que no es real, que es una cosa pensada solamente, no de verdad. Yo no quiero ser invisible, la verdad, quiero que se me vea.
Josefa, creo que te he interrumpido antes, perdón.
No, estaba pensando que jolín, que lo estamos tomando como un tema de broma, solamente haciendo la hipótesis, confabulando, pero en realidad es algo muy serio, ¿eh? La responsabilidad que uno tiene si te metes en determinados sitios donde no se espera que entre nadie a escuchar, luego tendrías una cantidad de información, tendrías que valorar, y esto que lo hago público, no lo hago público, esto me lo guardo, yo lo veo muy peligroso. Yo también prefiero que donde esté, que se me vea.
Bueno, mira lo que ha hecho el jefe de Lufthansa, el CEO, y hacen otros muchos, porque está bastante de moda, por lo visto.
Es que hay un programa de televisión.
Infiltrarse
sí,
y saber cómo trabajan tus empleados, las necesidades, lo que dicen, que critican, que ven bien, que ven mal. Es necesario.
Sí, pero yo
final,
creo que se les
tienes otra visión diferente, ¿no?
Hombre, es que alguno...
que tienen que hacer ahí, es que están haciendo como un programa con unas cámaras, el otro va con un bigote que se le puede ir despegando en cualquier momento, o la peluca se le va de un lado
sí,
para
no,
otro.
Lo del programa venía mejor.
Sí,
está completamente guionizado.
Hombre,
sí.
Ya te digo.
Porque es que si no, seguramente muchos de los empleados irían a la calle. Seguramente pues harán cosas que no se deban hacer en ese momento. O sea, que es muy probable que no... Aparte de que imagínate, o sea, tú vas a un vuelo y a lo mejor le ha hecho un vuelo maravilloso en el que todo el mundo está durmiendo tranquilo y no pasa nada. Y dices, qué bien están mis empleados, lo han hecho fenomenal, pero imagínate que hay un grupo de estos, los típicos que hoy vienen de vete tú a saber qué, y van bebidos y van montando el pollo allí. Imagínate cómo puedes bregar con eso.
Claro, pues ahí el CEO tiene que decir, les voy a dar a estos empleados un plus de peligrosidad.
Claro.
Yo creo que sería muy peligroso, ¿eh? Porque al final acabaríamos infringiendo la ley, invadiendo la intimidad de cualquiera, perseguirías a tu pareja, te meterías en la conversación entre tu hija y su amigo. Uy,
se te puede ir de las manos. Es un poder demasiado.
Poder muy ilegal.
Es demasiado.
Imagínate saber lo que hacen tus hijos. Mejor no saberlo.
Total.
Mucho mejor. La omnipresencia solo para la divinidad. Ya está, yo soy mortal.
Pues divino también debería ser nuestro siguiente oyente, porque además de invisibilidad necesitaría una máquina del tiempo para infiltrarse donde quiere.
A mí me gustaría no solo ser invisible, sino además retroceder en el tiempo, porque sería un sueño poder infiltrarme en el rodaje de la película Lo que el viento se llevó. Conocerlos a todos, saber cómo hablaban, cómo actuaban, pero desde dentro. Feliz domingo, muchas gracias.
Claro, es que esta oyente ya pide demasiado.
Ay, qué bonito.
Como era la frase.
Necesitamos capa invisible y máquina del tiempo.
Adiós, pongo por destino.
No volveré. Por pedir que no quede, ya que te pones a pedir.
Pero es muy buena idea, ¿eh? Un rodaje de una peli.
Yo no sé si os dais cuenta, porque hay hombres invisibles por todas partes. Porque tenemos cámaras en todos los sitios que no sabemos que nos están grabando y ahí están.
Y tenemos el móvil.
Sí.
O el móvil, sí. Que yo por ejemplo el otro día dije, ay pues mira, tío, me gustaría cambiar del colchón, voy a cambiar no sé qué, hablando, y al rato tengo 50.000 tropecientos anuncios de colchones, nos están escuchando
y incluso viendo porque tienen cámaras.
Y es muy cotilla.
Pero la diferencia es que tú diste tu consentimiento para que te escuchasen esos hombres invisibles.
Así es, yo no me acuerdo.
Ah, porque no te leíste la letra pequeña. Hay que leerse la letra pequeña al final del todo.
Ese momento, aceptar todo. Aceptar todo, ahí está.
Ceder el micrófono.
Dale. Pues vamos a escuchar a la siguiente oyente, porque ya infiltrarse en la tierra, ¿no? Ya prefiero saber lo que hay fuera. A ver.
Bueno, si yo fuera invisible, me infiltraría en los laboratorios de la NASA solo para ver si es verdad que existen los extraterrestres o no.
Bueno,
pues no está mal.
¿Te va en el área 53?
51.
Pues en la 3 también.
esto es lo que decía Josefa, ¿no? Tú imagínate lo que puedes descubrir ahí.
Claro,
¿qué haces con todo eso, no?
¿Qué haces? Si dejas de ser invisible del blancazo que te da.
Tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad. O sea, vas a tener que tener tu propio código deontológico para saber qué haces con esa información. Se la cuento al resto del mundo. De todas formas,
mejor
te van a tomar por loco.
Claro.
No te lo van a creer.
Es mejor no saber, como cuando vas a un restaurante. Mejor no entrar en la cocina.
Que entrar y quejarse, Sole. Mi marido siempre dice
¿cuánto?
Que quejarse al final.
Eso sí.
Antes de que te sirvan.
¿Cuánto daño ha hecho pesadilla en la cocina?
Bueno.
Es que eso ya era, vamos, delito contra la salud pública.
¿Más oyentes?
Pues sí, la siguiente oyente nos ha contado algo parecido a lo que nos ha dicho antes Paula, que, oye, el artisteo, conocerlo por detrás, entre bambalinas, siempre es una buena opción.
A mí me encantaría ser invisible por un día para colarme en el backstage de una diva del pop como Beyoncé, Rihanna, y enterarme de qué hacen antes de un concierto.
Pues si fuera invisible me infiltraría en la casa de Raúl Alejandro y Rosalía para saber de verdad por qué lo han dejado y no lo que se dice por las redes.
Bueno, pues oye, mira. Bueno,
a Rihanna la conozco, a Rosalía también, a Raúl
Alejandro. A Beyoncé.
Qué cotillas somos en general.
Vale. Que la primera no la escucha.
Lo que nos puede un cotilleo, sí.
No,
y también para ya somos.
Hombre, y también para conocer esa parte más humana, ¿no? Más. La no tan glamurosa. Decir, oye, que aquí al final.
Todos somos
iguales, más o menos. No nos entendemos.
No me creaba interés saber por qué lo habían dejado estos o qué hacen antes del concierto, la verdad.
Por lo que sea.
Soy cotilla en otras cosas.
Para aliviar un poquito vuestras conciencias, os diré que la antropología nos indica que el cotilleo cumple una función muy importante en la sociedad. Así,
¿cuál es?
Es la función de tener experiencia de lo que le ha pasado al otro sin necesidad de vivirlo tú en primera persona. Ah. Y así tienes capacidad para anticiparte, para que a ti no te suceda. ¿Ah?
Y si te pica la curiosidad, probarlo, ¿no?
A mí me encanta esa otra manera de decirlo. ¿Qué cotilla eres? No lo soy. O sea,
Estoy aprendiendo. Mira, yo os iba a contar que hace muchísimos años, cuando empezamos con Virtudes, no sabíamos que íbamos a ser tan conocidas, nos poníamos la peluca para que no nos conocieran. Y es verdad que no nos conocíamos, o sea, porque éramos exactamente iguales con la peluca, pero te quitabas la peluca y una llevaba el pelo marrón, el otro la llevaba rubio, y éramos absolutamente diferentes, y salías del camerino y te decían, por favor, Virtudes, están ahí, en el camello. Nos preguntaban a nosotras por nosotras mismas. Y era una cosa muy divertida porque, bueno, hablaban de virtudes y estábamos nosotras allí y resulta que no se habían dado ni cuenta porque nos, pues eso, te transformas y lo de transformarse es muy divertido, la verdad, porque ya no eres tú, es otra cosa, ¿no? Tú a lo mejor puedes ser una persona muy, 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 pues, o débil o cortada o lo que sea, y sin embargo, pues con una peluca o con una, o transformada en otra cosa, o cuando los hombres se visten de mujeres o algo así, pues eres de otra manera. Yo no sé qué pasa, pero te transformas y eres otro. Y es invisible porque no saben que eres tú.
¿Nos va a dar tiempo a escuchar un último oyente?
Sí, el siguiente oyente nos habla también de lo que sería su experiencia.
Pues si fuera invisible me infiltraría en un montón de cosas, la verdad. Sobre todo, lo primero de todo, viajaría a Estados Unidos, iría a Los Ángeles y me colaría en todo lo que son las casas, pero mansiones de los famosos, tipo personas como Johnny Depp, Brad Pitt, incluso cantantes famosos que son los que me gustan a mí de allí, o incluso cogería ahí. Descubriría dónde se hacen los rodajes en Hollywood y iría ahí a cotillear, porque me encanta, me fliparía. O sea, es algo, no sé, y sentir que estoy cerca de ellos y aún así, obviamente no me van a ver, entonces es como, bueno, no quedo como loquita, pero sí, estaría bastante guay.
Me encanta. La verdad.
Si fuera invisible, lo utilizaría los aeropuertos para viajar gratis, porque como no me ven entrar, me cuelo los aviones, o cruceros, hoteles, disfrutarlos gratis porque no me ven y sería maravilloso.
Claro. ¿Ves? Y la otra gente, después de meterse en tantas casas, igual le decepciona. Bueno. Y pierde ese ídolo.
Sí. Eso pasa más o menos y pierde.
Seguro.
Mira, yo estoy que contar una cosa. Que es que el otro día, precisamente, me conoció una persona que nos oye muchísimo todos los domingos y que le encanta todo, que se llama Luz Morales, y estaba dentro de la piscina y me dio un abrazo con toda la pinta que llevaba yo dentro de la piscina. Que es de Piedradita, así que le quiero mandar un saludo muy cariñoso de parte de todos, porque la verdad es que no se lo pierde nunca y le encanta el programa.
Pues lo que no se puede perder hoy es la receta que nos trae Pau Fil, que son rollitos de calabacín.
Un rollito de calabacín, sí, sí. Es una receta muy sencilla, muy versátil y sobre todo muy fácil. Pues eso, de elaborar, y además es que queda muy rica y además es perfecta sobre todo para la hora de la cena. Lo puedes hacer para ti solo, para tu pareja, tus hijos, tal, o también para sorprender a invitados. De hecho, yo ayer tuve invitados en casa, tengo que decir que lo hice y triunfó bastante. Bien. Sí, gustó mucho. Bueno, vamos con los ingredientes para dos personas, como os digo, si es para una cena así en pareja, y si es un picoteo sería como para cuatro personas.
Vale.
Vamos a necesitar un calabacín que sea grandote. Tres lonchas de salmón ahumado, una zanahoria, una taza de rúcula, un aguacate pequeño o la mitad de uno grande, un limón, sal al gusto y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Para elaborarlo, lo primero que tenemos que hacer es cortar el calabacín. Lo ideal sería tener una mandolina en casa, ¿vale? Para cortar así tiras como de medio centímetro más o menos. Si no tenemos mandolina, pues bueno, tenemos que afilar ahí bien el cuchillo y hacerlo...
Yo creo que la mandolina no la tengo, no sé lo que es.
Bueno, la mandolina es un aparatito que hay que tener mucho cuidado, usar su protector para no llevarnos ninguna yema de un dedo.
Por eso.
Y nada, una vez que los tenemos cortados, lo que tenemos que hacer es calentar una sartén y hacerlos por las dos caras, ¿vale? Que queden doraditos. Y los reservamos. A continuación, en un bol tenemos que poner el aguacate. Le exprimimos el limón para que no se oxide y le ponemos un poquito de sal y el aceite de oliva virgen extra, así como un par de cucharaditas. Lo machacamos todo bien y lo mezclamos para que nos quede así una pasta como una crema de aguacate. La zanahoria, ¿vale? Para pelarla, yo lo hago con un pelador de patatas, ¿vale? Para que nos queden así tiritas finas y lo pelamos. Va a llegar un momento que no vamos a poder pelar más zanahoria y nos quedará zanahoria. Pues eso te lo comes y así no lo tiras en el momento.
Olé. Y en crudo, ¿no?
En crudo, tal cual. Todo va en crudo menos el calabacín que se hace a la plancha. Y ya una vez que tenemos todos los ingredientes preparados, llega el momento de montar nuestro rollito. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar papel de hornear como un cuadrado, ¿vale? Para ponerlo en la base que luego nos va a ayudar para enrollar el rollito. Y entonces tenemos que ir poniendo tiras de calabacín así a la larga y vamos solapando una encima de otra. Y abajo ponemos otra tira debajo igual y las vamos solapando hasta que nos quede así un rectángulo todo de calabacín. A continuación, abajo lo primero que tenemos que poner es la base de una base de crema de aguacate. Encima la zanahoria, uh-huh. ¿Vale? Las tiras de zanahoria las... mira, os voy a hacer así la forma y así me vais
sí.
viendo. Y ayudáis a explicarlo.
Sí, sí,
esto
sí.
es la base del calabacín. Pues ponemos aquí en esta esquinita el aguacate. Encima la zanahoria, las ¿vale? tiras de zanahoria. Encima la rúcula. Y por último, las tiras de salmón, todo así a la larga.
Vale.
Y luego ya con mucho cuidado y con la ayuda del papel de hornear,
sí.
vamos tirando nuestro rollito y se va formando.
Claro,
el propio papel nos va ayudando a empujar.
En plan sushi,
sí, pero que es muy fácil porque el propio papel te va a ayudar a que vayas girando el rollito. Uh-huh. Y ahora llega el momento de si lo vamos a comer en el momento o no. Si no lo vamos a comer en el momento, como yo, que por ejemplo lo preparé por la mañana, que por eso os digo que es perfecto, porque lo haces por la mañana y luego sacas
para cenar, ¿no?
Entonces, en el mismo, lo dejas enrollado en el mismo papel y lo metes en la nevera y uh-huh. lo dejas ahí hasta la hora que lo vayas a comer. Y una vez que lo vayas a comer, le quitas con cuidadito el papel, lo pones ya en un...
Claro, eso te iba a decir yo, ¿cómo quitas el papel de horno?
Nada, es que el papel de horno, una vez que vas girando, va quedando como para afuera y solamente se queda, simplemente que le pegas un tironcito y sale. En el vídeo, como luego lo publicaréis sí. en COPE, lo van a ver que hay. Y en el vídeo es más visual y lo puede ver. Paramos súper fácil. Y nada, lo pones en una bandejita y con un cuchillito bien afilado lo vas cortando en rodajitas, lo colocas y es que además es muy bonito y muy visual porque te queda
¡ay, qué rico!
El juego de colores claro. del aguacate, la zanahoria, el salmón, la rúcula. Y ya os digo que de sabor queda pues eso muy rico. Lo que pasa que, bueno, como ya os he dicho, es muy versátil y podemos hacerle diferentes rellenos que, por ejemplo, dices, oye, que no me gusta el aguacate, pues se le puede poner queso crema, se le puede poner hummus, incluso hasta un puré de patata así machacadito con un poquito de aceite de oliva uh-huh. y sal de base. Que, por ejemplo, no queremos salmón, pues los típicos solomillitos estos de pollo se pueden hacer sí. a la plancha y en vez de salmón... Porque
o surimi.
O surimi, ay, efectivamente. Surimi. Mi marido, por ejemplo, que uh-huh. salmón, por eso luego
hice
ensaladilla ¿no? rusa y salmón no lo puede ni ver, pues oye, se le puede poner... Y efectivamente, oye, qué bueno con anchoas, Josefa, qué buena idea me has dado. Esa para la próxima.
Ay, yo he sido la del surimi.
Ah, el sole.
Yo he sido la de la anchoa.
Me valen
las dos.
Oye, un buen jamón serrano, pavo. O sea que los rellenos, como veis, es pues eso, muy versátil.
¿Y luego has dicho que se mete al horno?
Nada, ya no va no, todo en crudo. Lo único crudo. Que hay que hacer a la plancha es el calabacín para que, sobre todo para que esté hecho y no se pueda claro. comer, pero sobre todo para que nos ayude a dar esa forma que quede claro. blandito de y es que además queda muy mono porque si lo hacéis en una sartén rollo así parrilla que le quede marcado como las rayitas que lo van a ver en el vídeo, pues queda, ya os digo que queda muy vistoso y éxito asegurado.
Pues apuntado queda y lo subimos a las redes sociales para que lo puedan ver todos los oyentes.
En cope.es.
Eso es. Despedimos esta hora, seguimos hasta las 2. Paula Monreal, gracias, Pau Fil, muchísimas gracias. Josefa Ross, un abrazo.
Un besazo.
Sole Mayol, que nos vemos a la vuelta. Un abrazo.
Nos vemos la semana que viene. Un
y
besazo.
Y a vosotros, chicos, os veo en la siguiente hora.
Pues
que os vayáis.
Estás escuchando Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.